Esta semana, desde la Palabra de Dios.
De la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, escrita por San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, se apareció Jesús a los 11 y les dijo: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. El que crea y se bautice se salvará. El que se resista a creer será condenado. Estos son los milagros que acompañarán a los que hayan creído. Arrojarán demonios en mi nombre. Hablarán lenguas nuevas. Cogerán serpientes en sus manos. Y si beben un veneno mortal, no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos y estos quedarán sanos. El Señor Jesús, después de hablarle, subió al cielo y está sentado a la derecha de Dios. Ellos fueron y proclamaron el Evangelio por todas partes, y el Señor actuaba con ellos y confirmaba su predicación con los milagros que hacían. Llegamos, les decía al principio, al final de esta parte de la Pascua. Realmente aquí terminaría la Pascua, sin embargo, se ha ampliado como fiesta pascual también la fiesta de Pentecostés que tendremos la próxima semana con el favor de Dios. El Evangelio de hoy concluye también, pues, un proceso, está cerrando, como decía el monitor, se cierra este Evangelio de Marcos, como se cierran todos los demás evangelios, con una, no es solamente una invitación, sino realmente es un mandato, ¿sí? Hoy hemos escuchado de Jesús: vayan y anuncien el Evangelio, o anuncien las buenas nuevas del Evangelio. Si vemos en Lucas, vamos a encontrar que dice: y ustedes deben dar testimonio de estas cosas. Entonces vemos ahí en Lucas esta invitación a dar testimonio de todo lo que, pues, ellos habían conocido, de lo que habían vivido. Y finalmente, pues, tendríamos el de Mateo: vayan, pues, a las gentes de todas las naciones y háganlas mis discípulos. El libro de los Hechos de los Apóstoles que leímos el día de hoy dice también, porque si se fijan, Lucas no cierra completamente con el envío. Dice: pero cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, recibirán poder y saldrán a dar testimonio de mí. Es decir, enviado el Espíritu Santo, ahí se iniciaría este proceso. Sin embargo, como ven aquí, y como les he explicado ya en alguna ocasión, el tema de los evangelios y los escritos del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento, pues no los podemos llevar así como cronológicos en la línea que nosotros entenderíamos del tiempo, ¿verdad? Sino más bien es una historia de salvación contada por un apóstol, contada por uno de los escritores, que nos ayuda a entender cuál es el mensaje que Dios ha dado para todos nosotros. En particular, el texto de hoy, vemos que en el mismo momento, el Evangelio de Marcos, realizan las dos cosas, mientras que en Lucas dice: y cuando venga el Espíritu Santo, entonces, pues, ustedes se convertirán en estos testigos, tendrán que hablar de todas estas cosas. Sin embargo, Marcos, que ahí termina ya toda la visión pascual, incluyendo el Espíritu Santo, que no se menciona directamente en el texto de hoy, sin embargo, cierra ya su evangelio, no hay más. Lucas todavía escribe lo que es el libro de los Hechos de los Apóstoles, en donde profundiza en el tema del Espíritu Santo. Vemos aquí que se da la realización del mandato. Si ustedes lo ven en su texto, verán que dice: Después de hablar con ellos, el Señor Jesús fue llevado al cielo y se sentó a la derecha de Dios. Los discípulos salieron y predicaron por todas partes, y el Señor les ayudaba en la obra, confirmando sus palabras y las enseñanzas que les acompañaban con una serie de signos. Es decir, hay un cumplimiento. Lo que le importaba a Marcos era en este momento hacer notar a la comunidad la urgencia de evangelizar. O sea, no es una situación, pues así decía al principio, no es una invitación. Bueno, pues hay el que quiera, si puede. No, es un mandato, ¿verdad? Vayan. En Mateo también es totalmente determinante, vayan. Y esto es algo que la primera comunidad hizo perfectamente. Podemos ver cómo el texto de hoy pues nos habla de este mandato. Vayan, e inmediatamente dice, y una vez que ascendió al cielo, inmediatamente se pusieron a predicar y el Señor confirmaba sus palabras con todos los signos y prodigios que los discípulos habían. Entonces, es claro que es una instrucción ineludible para todos aquellos que hemos creído en el Señor, ¿no? Estamos pues ante algo que todos tenemos que hacer y del cual ha dependido o depende y dependerá nuestro futuro. Si nosotros vemos los primeros siglos, fueron siglos difíciles en donde el cristianismo, en medio de muchísimas dificultades, fue expandiéndose entre la gente. Los discípulos de Jesús seguían poco a poco, pues anunciando estas buenas noticias, y la gente iba creyendo en ellas. Y el mundo fue cambiando, se fue transformando poco a poco. Fue llegando desde las partes más pobres del mundo, incluso de Roma, realmente empieza en lo que hoy se conoce como el Trastevere. La otra parte del Trastevere, del otro lado estarían la parte de los foros imperiales y la Roma imperial. Y desde los más pobres hasta en el siglo IV, en donde vamos a ver cómo pues llega hasta el emperador, quien finalmente se convierte. Entonces, el no evangelizar, el no hacer nada, ha puesto a la iglesia en el problemón que hoy tenemos. Hoy tenemos un problemón en la sociedad, no en esta, no en nuestra sociedad aquí en México, también aquí, pero en todo el mundo. Porque, vean ustedes, el mundo de hoy consta más o menos de unos 7,000 millones, unos 7,000 millones de personas son las que habitamos este mundo ahorita. De esas 7,000 millones de personas, tenemos 2,000 millones, menos de la tercera parte, que es cristiana, cristiana católica y de todas juntas. Todos los cristianos, la religión cristiana como tal, está comprendida en una tercera parte del mundo. Es decir, nos quedarían 5,000 millones de personas por evangelizar. De estas 2,000 millones de personas, la mitad es católica. Bueno, 51% es católica y 49% es de todas las demás que llamamos protestantes, ¿no? Pueden ser iglesias grandes, iglesias chiquitas, sectas, etc. Hace 100 años, ¿sí? Hace 100 años, en 1900, el porcentaje, seguimos de hace 100 años, ahorita seguimos siendo la tercera parte, éramos casi el 34%, ahorita somos escasamente el 30%, es decir, perdimos 4% en 100 años todos los cristianos. Pero lo más dramático de todo esto, mis hermanos, es que en estos 100 años, estos 2,000 millones que somos ahora y que éramos hace 100 años, de estos 2,000 millones, Pues resulta que el católico tenía el 90% y 10% los protestantes. El 10%. Y nosotros el 90%. En estos últimos 100 años, ellos se colocaron con el 40% y nosotros con el 51%. Es decir, ellos se multiplicaron, ¿sí? Se multiplicaron 10 veces. Es decir, cada uno, de alguna forma, si lo ponemos proporcional, perdonen, pero pues como ingeniero las matemáticas se me dan y creo que nos dan una idea, ¿verdad? Es decir, cada persona de los protestantes trajo a 10 a su iglesia. Unos a lo mejor venían del mundo y otros venían del catolicismo, pero trajo a 10. ¿Nosotros a cuántos hemos traído? Dice, vayan y hagan discípulos. Y aquí, por lo que parece, al menos estadísticamente, alguien no está haciendo bien su chamba. Alguien no está haciendo bien su trabajo. Nosotros no trajimos a ninguno y los protestantes trajeron 10 cada uno. Y así ahora se balanceó prácticamente 50 y 50. 1,000 millones y 1,000 millones. Pero todavía nos quedan 5,000 millones por evangelizar. Imagínense el trabajo. Es impresionante lo que nos falta por hacer. Y esto tiene que ver, como siempre se los comento, en cuestiones bien prácticas. No me gusta hablar así, como decía uno de mis maestros ahí en el seminario, ¿no? Cortando pelos en el aire y pues no le entendí nada al padre, o para qué servirá todo esto, o bueno, ¿qué tiene si somos 1,000 o somos nada más 500? O sea, ¿qué rollo con esto? El tema lo vivimos todos hoy. Violencia. Desesperanza económica, aún dentro de nuestras comunidades, en este estrato social, se siente ese movimiento, ¿verdad? ¿Habrá chamba? ¿No habrá chamba? ¿Podremos seguir pagando colegiaturas en los colegios? ¿Podremos seguir adelante con nuestras empresas? ¿Sí? Y entonces, no vemos un futuro halagüeño, no vemos hacia dónde se pueda encaminar todo esto, cuando vemos no solamente la situación económica y política de nuestro país, sino vean los grandes conflictos que hay ahorita en el mundo, ¿no? Entre China, Corea, Estados Unidos, el tema de la drogadicción, la aprobación en muchos países de este tipo de situaciones. El tema del aborto que se va generalizando en el mundo, matando miles y miles y miles y miles de niños todos los días. Y todo esto es algo que nosotros como comunidad resentimos, ¿sí? Pero no se puede acabar, hermanos, si el Evangelio no cambia el corazón del hombre. Se viene buscando desde hace tiempo que se quite todo este tema de la legalización del aborto. Se va a seguir abortando con ley y sin ley, hermanos. Cuando no había ley también abortaban, y con ley también abortan, nada más que lo hacen clandestinamente. O sea, el aborto no se va a acabar porque se ponga una restricción y se meta a la cárcel a la mujer que pues abortó porque estaba desesperada por tantas situaciones que pueden estarle ocurriendo a esa mujer. Y bueno, como está penalizado por andar matando a su hijo, a la cárcel. ¿Y con esto se va a acabar? No. Se acaba como se acabó en el imperio. Los romanos también abortaban. La gente de aquel tiempo también hacía las mismas fechorías que nosotros. También había bandidos, y también había alcohol, y también había prostitución, y también había todo, y a lo mejor hasta peor que lo que tenemos nosotros. Nomás que hoy nos enteramos por las redes de todo. Pero se acabó cuando el cristianismo se puso a hacer lo que tenía que hacer, cuando los cristianos se pusieron a hacer lo que tenían que hacer, anunciar el evangelio. Busquen, les he comentado en alguna ocasión que trato este tema, la carta a Diogneto, se llama así, búsquenla en internet. Busquen la carta a Diogneto y vean cómo era una comunidad del siglo II. Y entonces en esta carta, el autor de la carta habla de las diferencias entre los cristianos y los no cristianos. Y una de las diferencias que marca es, pues, que no abortan. El cristiano dice, no matan a sus niños. Es un trabajo que tenemos que hacer nosotros, hermanos, que no podemos estar pasivos. Hace 2000 años, les digo, el mundo estaba igual o peor que nosotros, y los judíos estaban todavía peor, porque además estaban bajo el dominio de los romanos y tenían un rey terrible. El Herodes era nefasto en todo sentido, los impuestos eran cruel, era, no le interesaba a su pueblo, era terrible. Y el pueblo no veía la salida y esperaba que alguien lo salvara. Y una jovencita de 15 años, más o menos, 15, 16 años, que se llamaba María, que vivía en un pueblito allá perdido en el norte de Israel, esa mujer se comprometió con Dios, escuchó la voz de Dios, como la estás escuchando ahorita tú, escuchó la voz de Dios y se comprometió. Quiso participar de esta obra de transformación del mundo. No le fue fácil. Todos conocemos la historia un poco, ¿no? O sea, si leemos el Evangelio de Mateo, el primer capítulo, vamos a ver que no le fue fácil. Y luego, si leemos también los primeros dos capítulos de Lucas, tampoco. Y luego el capítulo segundo, tampoco, ¿verdad? Tuvieron que escaparse porque los perseguían, en fin. No fue fácil comprometerse en la obra. Pero si no se hubieran comprometido, hermanos, no hubiera cambiado el mundo. No habría esperanza. La esperanza está en Cristo Jesús. Esa es la única esperanza. Hoy se nos ofrecen muchas esperanzas, la esperanza de México, la esperanza de Estados Unidos, la esperanza del mundo entero. La única esperanza, el único que tiene posibilidades de cambiar esta sociedad, de transformarla, es Cristo. Él ascendió al cielo y nos dejó a nosotros. O sea, la obra no se puede detener, y no se detuvo, como lo vemos hoy en el Evangelio de Marcos. Salieron a predicar. Los que son del Chocomil para atrás, que vivieron en la época de latín, como yo, recordarán las palabras finales de la misa. Ite misa est. ¿Qué quiere decir ite misa est? Ite es el verbo en imperativo de ir, es decir, vayan, ite. Misa, no es de la misa, de ahí se quedó el término de misa a esta reunión de los cristianos. Pero misa viene del verbo, de la palabra mise, que es misión. ite, misa, est es el verbo ser. Es decir, ¿qué es lo que dice? Vayan, la misión está lista. Órale, ya cargaron pila, ya escucharon la palabra, ¿listos? Sus marcas, ¿listos? ¡Vámonos! Ite, misa, est. Vamos a evangelizar. Y eso hacían. Ojalá y nosotros también pudiéramos salir corriendo de aquí igual, no sé, así con ese, vayan, vayan, la misión está lista, vayan, vayan a traer más hermanos. Ite, misa est, vayan. Dice San Pablo en su carta a los Romanos, capítulo 10, verso 14, ¿cómo creerán si nadie va y les predica? ¿Cómo? Pues no hay forma. En cambio, la radio, la televisión, las películas nos hablan de homosexualidad, nos hablan de aborto, nos hablan de violencia, nos hablan de drogadicción, nos hablan de un montón de cosas que están, yo digo, ¿cómo permiten esto que están nada más promoviendo todas esas películas mexicanas que han sacado de todos nuestros narcotraficantes? Hay muchos testimonios de niños, jovencitos, que cuando les preguntan qué quieres ser de grande, dicen quiero ser como uno de estos narcotraficantes, dicen su nombre y apellido. Ven esas películas, oyen esos corridos, en fin, todo esto que está enviciando, que está ensuciando, que está... El mundo está trabajando, hermanos. Está haciendo su chamba. Está ensuciando el corazón de nuestros niños, nuestro propio corazón. Los está convirtiendo de ser hombres y mujeres que no van a funcionar en el mundo. Estos 11 hombres se comprometieron. 4 siglos de persecución no los detuvieron. No los detuvieron. Y avanzaban, y avanzaban, y avanzaban, y avanzaban, y avanzaban, y avanzaban. Hasta que Constantino finalmente acabó con la persecución y aceptó a la religión cristiana como la religión del Estado. Y luego nos echamos a dormir, como dicen, nos acostamos en nuestros laureles, ¿no? No, yo quisiera invitarlos, queridos hermanos, a que nos comprometamos como María. Una niña de 15 años, de 16 años, que dice, órale, como dicen los chavos, va, sí le entro, sin medir más consecuencias. Dios me lo pide, aquí estoy. Dios nos lo pide, hermanos. Es más, nos manda, nos dice, vayan, hagan discípulos. A veces cuando escucho todo esto y la palabra de Dios que nos incita a tantas cosas, recuerdo tanto el pasaje, es un pasaje que se llama de los dos hijos, está en Mateo 21, 28, 32, en donde dos hijos, tenía dos hijos, a uno le dijo, hijo, ve a trabajar a la viña. Dijo, sí voy, papá. Y no fue. Y luego le dijo al otro, oye, hijo, ve a trabajar a la viña. Y dijo, no, no voy a ir. Pero luego se arrepintió y sí fue. ¿De cuáles seremos nosotros, hermanos? ¿De cuáles será cada uno de ustedes? Es verdad que es posible que no sepas cómo hacerlo, cómo atraer. Los protestantes se han encargado, tienen escuelas, tienen un montón de herramientas para atraer a los hermanos. Si tú no tienes, yo me he dedicado durante los últimos 20 años a fabricar herramientas para esto. www.evangelizacion.mx. Ahí hay un chorro de herramientas. Muchas. Si no puedes ser un evangelizador porque no tienes las herramientas, porque es error de nosotros que no los hemos entrenado para esto, no los hemos capacitado y por eso tenemos el mundo que tenemos. Bueno, ahora Internet no solamente nos da muchas cosas malas, sino también muchas buenas. Y una de ellas es este sitio que he construido. Conviértete en lo que se llama un acarreador. En el Evangelio de Juan encontramos cómo Andrés fue a buscar a Pedro. O sea, Andrés conoció primero a Jesús y luego se lo llevó a Pedro, a Jesús. Felipe fue llamado por Jesús, lo conoce y luego va y busca a Natanael y lo lleva con Jesús. En el argot se le llama los acarreadores al Señor. No sé evangelizar, no tengo suficientes herramientas, no conozco bien la palabra de Dios. Órale, no importa. www.evangelizacion.mx. Arrímate y arrima a otros. Conviértete en un acarreador, al primo, al hermano, al compadre, al amigo de la escuela, a la compañera de trabajo. Los protestantes trajeron 10 cada uno. Hermanos, hay que ponerse las pilas. El Señor subió al cielo. ¿Y ahora quién sigue? ¿Y ahora quién hace la obra, hermanos? A ver, díganme, ¿quién va a hacer esta obra? Dice el apóstol Pablo, ¡ay de mí! 1 Corintios 9, 16, ¡ay de mí si no evangelizo! Es decir, comprometerse significa sentir responsabilidad. Siéntate responsable de cambiar tu mundo. Sí es posible tener un mundo diferente, hermanos. Sí es posible tener una familia diferente. Si es posible tener una sociedad diferente, créanme que es posible. Vean la carta de Ogneto. Sí se cambió el mundo, lo cambiaron los cristianos. Nosotros podemos y debemos cambiar nuestro mundo. Hay que evangelizar. Si no tienes las herramientas, usa las que yo he ido construyendo en estos 20 años. Hay muchas, para redes, para la misma página, hay escuelas, en fin, hay muchas herramientas que estoy seguro que podrías utilizar y acarrear. Tú también formarte para que puedas, como María, comprometerte, como Pablo, sentir responsabilidad en este mundo que te necesita. Responsabilidad en un mandato, en una petición que nos hizo Jesús, de continuar su obra. La iglesia es la continuadora de la obra de Jesucristo. El camino es largo y difícil. Les decía, vean la historia de María, ¿no? Pero si nosotros no hacemos esta chamba, hermanos, si no nos comprometemos y si no nos responsabilizamos de ella, no vamos a poder cambiar nada. Vamos comprometiéndonos porque dice el Señor, yo estaré con ustedes hasta el final. Es una chamba que no hacemos solos, Él está con nosotros. Aprovechemos esta oferta que nos da el Señor de ayudarnos y busquemos que nuestro mundo cambie a través del Evangelio. Alabado sea Jesucristo.
Este servicio llegó hasta ti gracias a la aportación económica de nuestros suscriptores. Si deseas formar parte de esta gran obra de evangelización, agradeceremos cualquier aportación que salga de tu corazón. También te invitamos a visitar nuestro centro de evangelización en línea, en donde encontrarás de forma gratuita una diversidad de material para tu crecimiento espiritual o el de tus grupos apostólicos. Que el amor de Cristo y la ternura de María reinen por siempre en tu corazón. ¡Hasta la próxima!